Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana ya estamos partiendo las noticias. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora. La máxima que vamos a alcanzar en Santiago va a estar en torno a los 25 grados, pero ojo, que va a ser en general un día nublado, variando a nubosidad parcial, es lo que se informa a esta hora en la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales, en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Con esta música me dan ganas de bailar, Jas. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El gobierno informó nuevos detalles acerca del subsidio extraordinario al gas licuado, el que busca apoyar a los hogares más vulnerables del país en los meses de invierno y en concreto consiste en un vale que se puede utilizar exclusivamente para comprar un balón de gas de 15 kilos. El beneficio, recordemos, está dirigido a las familias que formen parte del 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, considerando información vigente al 16 de abril de este año. En cuanto a la fecha de pago, según dijeron desde el Ejecutivo, la idea es que los dineros se hagan llegar cerca del 15 de junio, antes del inicio oficial del invierno. La ayuda se entregará mediante el Banco Estado, a través de la cuenta RUT, la aplicación RUT Pay y Caja Vecina. Sobre la última, está destinada a los casos de bordes que se han planteado y que tiene 100% de presencia territorial en el país. Esto considerando aquellas personas que no utilizan herramientas digitales.
Seis de la mañana con 4 minutos, vamos a los titulares. Maratónica sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara por proyecto de reconstrucción. El gobierno ingresó indicaciones sustitutivas para evitar dilatar la tramitación de la iniciativa. La Moneda busca acercarse al Partido de la Gente y a la DC. Presidente José Antonio Kast abordó el tema en el encuentro con la Cámara de la Construcción. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones, dijo el mandatario. Violenta jornada en la Araucanía. 2 ataques armados afectaron a carabineros en Ercilla. El primero tuvo como blanco un cuartel policial. El segundo hecho fue en contra de funcionarios que resguardaban el Fundo San Ramón y fue allanada la comunidad en Temucuicuy. Era solo una metáfora. Mandatario José Antonio Kast se refirió a su promesa de campaña presidencial de expulsar a 300.000 migrantes el primer día de su administración. Hay cuestionamientos desde la oposición. Alerta sanitaria oncológica. La Superintendencia de Salud instruyó a las ISAPRES a acelerar los procesos para garantizar el acceso a los tratamientos contra el cáncer. Encuentro histórico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el mandatario Xi Jinping. La Casa Blanca puso sobre la mesa temas económicos y la guerra en Medio Oriente. Pekín apuntó a abordar el escenario en Taiwán. Y vamos con el deporte. Colo Colo perdió frente a Coquimbo y deberá definir su paso a las semifinales de la Copa de la Liga en la última fecha con Alexis Sánchez en cancha. El Sevilla venció al Villarreal y quedó a un paso de la salvación en la Liga de España.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Y vamos a partir en regiones. En prisión preventiva quedó Gonzalo Rojas Carreño, el sujeto apodado Puré. es el imputado número 35 por el asalto a la empresa Brinks en la ciudad de Rancagua. El hecho ocurrió el 16 de agosto del 2024, donde se sustrajo un botín cercano a los 12 mil millones de pesos. Nos informa Emilio Araya.
El Tribunal de Garantía de la Ciudad de Rancagua confirmó la prisión preventiva para el imputado número 35 del caso Brinks, hecho ocurrido en agosto del 2024 en la ciudad de Rancagua. En esta ocasión, el sujeto en cuestión, de nacionalidad chilena, habría tenido una participación importante en los hechos, según informó el fiscal jefe de análisis criminal de O'Higgins, Carlos Fuentes Rebolledo. El individuo habría participado desde la planificación del delito y también en la división de funciones.
Fue del primer grupo, pequeño y cerrado, que empezó a idear el plan para robar Brinks. Luego, en la división de funciones, él le tocó dejar una camioneta frente al muro de Brinks con el objeto de que nadie ocupara ese lugar. Posteriormente, cuando llegan tres vehículos, él venía manejando el primero, en el que se bajan cuatro sujetos que están disfrazados y con pelucas para entrar al lugar. Este sería el número 35 de los sujetos que están formalizados o imputados por este delito.
Por otra parte, Martín Müller, abogado defensor, descarta de que el imputado haya participado en las coordinaciones días previos al atraco, manteniendo la calidad jurídica de cómplice y no de autor.
La defensa cuestiona estos elementos, reconoce que estuvo presente en una reunión, ¿cierto? Pero no hay otros elementos al juicio de esta defensa que vinculen a mi representado, ¿cierto?, a la creación de este plan y a distintas reuniones. Tal bien como se escuchó latamente, ¿cierto?, por parte del Ministerio Público, se efectúan numerosas reuniones en las cuales mi representado no está presente en ninguna. Y en ese sentido es por eso que esta defensa cuestiona la participación real de mi representado y entrega una teoría alternativa explicando, ¿cierto?, que en realidad él tendría parte de complicidad en estos hechos, más no, ¿cierto?, una calidad de autor.
Finalmente, desde el Ministerio Público se indicó de que actualmente solo restan un par de diligencias solicitadas anteriormente por una de las defensas, la que una vez concluida se procederá al cierre de la investigación y a la presentación de la acusación fiscal, recordando de que la banda sustrajo aproximadamente 11.500 millones de pesos y hasta mediados del año 2025 solo se han recuperado 440 millones.
6:09 de la mañana, sigamos en regiones. El gobierno confirmó la demolición de viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. El proceso se iniciará la próxima semana. Más antecedentes con Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. El Ministerio de Vivienda ratificó la demolición de 56 viviendas que fueron construidas por la inmobiliaria San Sebastián en el sector del Olivar. La medida finalmente fue tomada tras un nuevo informe emitido por la IDEM de la Universidad de Chile, el que detectó que las viviendas no cumplen con la normativa sísmica y de incendios. Esto fue ratificado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y se refirió a la situación de las viviendas en el sector del Olivar de Viña del Mar, confirmando que comenzará la demolición de los inmuebles tras detectarse graves deficiencias estructurales en informes técnicos.
Pero el nuevo informe confirma tres cosas. Primero, que la empresa construyó con falencias estructurales en las casas. Segundo, que las construyó sin la mitigación de incendio ni la norma de incendio. Tercero, que usó materiales truchos porque no están acreditados. Y por lo tanto, en ese contexto, las fallas son gravísimas y nosotros vamos a seguir con nuestras querellas. Tienen todo el derecho a querellarse de vuelta. Nosotros los tenemos que llevar por cuatro delitos, incluyendo fraude al fisco, estafa al fisco, negociación incompatible por sus vínculos de esta empresa con el ex Seremi. Y además de eso, amenaza a los vecinos que querían firmar. Así que vamos con todo, nosotros nos vamos a seguir con las querellas. Y esto es solamente un desvío que están haciendo ellos para tratar de defenderse, pero los antecedentes que tenemos ya hemos publicado en nuestra página web del tercer informe IDIEM son demoledores respecto a la pésima calidad de las casas.
Mientras que el Seremi de la cartera en la región, Marcelo Ruiz, hizo una comparación con el conjunto de San Antonio, cuyas viviendas fueron demolidas por una situación parecida.
Respecto a la legislación y la normativa urbana, le dan a Servio las atribuciones para poder impulsa la demolición. No, por supuesto que esto se lleva a cabo con una empresa externa, pero con fondos de la misma cartera. Total, hoy en día tenemos 56 casas detectadas, sin perjuicio de que puedan aparecer algunas más. Yo quisiera, respecto al número, para que no nos sorprendamos, en San Antonio, la semana pasada, hubo una ceremonia para la puesta de una primera piedra de un conjunto que empezó a detectar problemas desde el 2014. Y ahí se demolieron 480 viviendas. ¿Ya? Y en ese sentido, yo quiero destacar algo que planteó la subsecretaria. Nosotros como ministerio no podemos normalizar la práctica de entregarle casas falladas o parchadas a nuestros beneficiarios, solo porque están en condiciones de vulnerabilidad. La postventa hoy en día es sumamente importante para todos los chilenos y chilenas.
Recordemos que actualmente hay recursos interpuestos por los propios vecinos, quienes algunos de ellos se oponen ante la decisión. Además, la empresa inmobiliaria San Sebastián también realizó acciones legales, especialmente contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
12 de la mañana. En La Moneda, el presidente José Antonio Kast, junto a una serie de ministros, recibieron a 50 alcaldes de oposición para abordar las preocupaciones de los jefes comunales, quienes en los últimos días hicieron saber sus dudas sobre el recorte presupuestario, en especial en el área de la salud. Más información con Ricardo Cuevas.
Desilusionados y lamentando la postura del gobierno. Así, los casi 60 alcaldes de oposición salieron desde el Palacio de la Moneda luego de reunirse con el presidente José Antonio Kast y un grupo de ministros. Instancia en donde se ratificó la eliminación del pago de contribuciones a los adultos mayores. El objetivo del encuentro era dialogar respecto a las preocupaciones que tienen los jefes comunales acerca del financiamiento a las comunas y el impacto que puede generarse en las arcas municipales tras la determinación sobre el impuesto a los bienes raíces. En concreto, la atención de las autoridades locales estaba puesta en el Fondo Común Municipal y también lo que ocurrirá con la atención primaria de salud, esto último tras los recortes presupuestarios en el MINSAL. Previo al encuentro, el presidente Kast dio la bienvenida a los alcaldes, reconoció las diferencias y también su preocupación por optimizar la atención primaria. Luego de la reunión, la alcaldesa de Quinta Normal y militante del Partido Socialista, Karina Delfino, acusó que hubo poco diálogo por parte del gobierno y lamentó la decisión respecto de las contribuciones.
Pero en particular pusimos el foco y el énfasis respecto a la materia de contribuciones. Lamentablemente no escuchamos respuestas concretas, no hubo un diálogo sincero en este sentido y además también manifestamos con mucha preocupación la rebaja en programas sociales que finalmente no afecta solamente a los municipios, sino que fundamentalmente a los vecinos y vecinas de nuestras comunas. Sin embargo, nos vamos con un sabor amargo. Esperábamos más de esta reunión y esperamos, la verdad, que existan mayores instancias de diálogo.
Por otro lado, la alcaldesa de La Pintana y militante de la Democracia Cristiana, Claudia Pizarro, sostuvo que serán cerca de 293 comunas las que se verían afectadas por la decisión sobre contribuciones y su posible impacto en el Fondo Común Municipal. Desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció la determinación de mantener la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, aunque explicó que buscarán establecer un mecanismo de compensación a la baja de ingresos que tendrían los municipios.
De que nuestro compromiso no es afectar los recursos del Fondo Común Municipal. Las señoras alcaldesas y alcaldes nos han hecho presente que la compensación por esta vía, a través de la ley de presupuestos, no les satisface porque tendrían año a año que estar discutiendo o proponiendo o defendiendo esa posición con las autoridades de turno. Vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción.
Otro de los puntos que generó preocupación entre algunos jefes comunales de la oposición está relacionado con el decreto 333 firmado por el Ministerio de Hacienda, que recorta 413.193 millones de pesos al MINSAL, un 2,4% del financiamiento del sector. En particular, la reducción para la Subsecretaría de Redes Asistenciales corresponde al 11% de su presupuesto para el 2026, dineros que son destinados a toda la red de hospitales públicos, cifra que se traduce en que más de 80 recintos hospitalarios sufrirán un recorte. Al respecto, tras un encuentro con alcaldes, el subsecretario de la cartera, Julio Montt, enfatizó en que no habrá un debilitamiento de la atención primaria universal, mientras que el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, enfatizó en que se debe ser más eficiente en el uso de recursos públicos en el área.
Es importante decir que la eficiencia significa hacer más con menos, no como algunos han planteado que es hacer lo mismo con más recursos. Eso es muy fácil, digamos. Hoy día está una situación crítica y tenemos que buscar cómo mejorar el sistema, cómo hacerlo eficiente.
Consignar que en el apartado de salud, desde la cartera plantearon que el objetivo es aumentar la capacidad resolutiva de los recintos y junto a esto comprometieron el avance en un programa de pesquisa universal de cáncer.
6:17 de la mañana. Vamos ahora a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Busca Tesoros, una aventura por el territorio chileno, espectáculo que nos sitúa en el Observatorio del Profesor Olegario, donde se inicia una fantástica travesía cuando desde el cielo las estrellas le advierten que los tesoros de Chile están en peligro de extinción y deben ser rescatados con suma urgencia. El profesor junto al arqueólogo Federico y la misteriosa exploradora Maya comienzan una aventura que los llevará a recorrer Chile en busca de respuestas, pero en el camino se verán expuestos a peligrosos villanos cuya ambición no tiene límites. Entre canciones del norte, del centro y del sur, con paisajes de ensueño, maravillosos descubrimientos y divertidos personajes, esta obra de teatro en clave de cómic nos invita a un viaje por el país conociendo la riqueza de sus costumbres y también su gente. Montaje que se presentará este sábado en el Teatro Viaje Inmóvil y la entrada es gratuita previa inscripción. Y seguimos para contarte sobre Reunión de Apoderados, obra que nos muestra a cuatro apoderados, un sesentón que se cree joven, una embarazada aburrida de criar a tanto hijo, una abogada feminista y amargada y el único papá clase media de toda la comunidad escolar quienes asisten a una reunión del tercero básico de un colegio de élite. Durante el encuentro, al que no llega nadie más, aparecen los agradables conflictos por temas de crianza y diferencias ideológicas, políticas y sociales. Pero el momento álgido se instala cuando el profesor jefe anuncia la verdad del asunto. Ellos han sido los únicos padres citados, ya que sus hijos de 8 años son los 4 sospechosos de un muy bien planificado robo que se ha generado dentro de la sala de clases. Entretenido montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés y las entradas tienen un valor general de 14.500 pesos.
6:19 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, nublado estarán en la mañana en Arica, 23 de máxima. Nublado también estará la mañana en Iquique, 21 grados alcanzarán. 18 de máxima se anuncia para Antofagasta y está nublado con viento. Copiapó, 20 de máxima, nublada la mañana, despeja la tarde. La Serena y Coquimbo anuncia 16 de máxima, nublado todo el día. Valparaíso, 16 de máxima, nublado variando nubosidad parcial, ahora 9 de temperatura. En Santiago estamos con 11 grados, dice nublado. La máxima será de 24, en la tarde nubosidad parcial. Rancagua, 20 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. Y Talca mantiene esta condición, llegarán hasta los 17 de temperatura. Vamos a una pausa y volvemos.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIA, en Puerto Varas, se estaba promoviendo el uso de nanoburbujas en soluciones de riego como herramienta para fortalecer prácticas de agricultura regenerativa en el sur de Chile. El objetivo es mejorar la eficiencia del uso del agua y potenciar la salud de los suelos en sistemas agrícolas. El proyecto busca que los agricultores incorporen esta tecnología para aumentar la calidad y productividad de los cultivos, además de reducir la dependencia de insumos externos. Los impulsores destacan que las nanoburbujas pueden contribuir a prácticas agrícolas más sostenibles y resilientes frente a los desafíos ambientales. Desde el equipo FIA indicaron que esta iniciativa forma parte de esfuerzos por difundir innovaciones tecnológicas que favorezcan modelos productivos más eficientes y regenerativos en la región. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. La seguridad se volvió a tomar la agenda. Mientras la oposición acusó promesas incumplidas y cuestionó duramente el desempeño de la ministra Trinidad Steiner, desde el oficialismo buscan acelerar la agenda para llegar con resultados concretos a la primera cuenta pública del mandatario. Si bien el presidente José Antonio Kast respondió a las críticas, sus palabras generaron molestia en diversos partidos del bloque opositor. Los detalles con Carolina Flores.
La cuenta regresiva, ¿qué le pasó la cuenta? A dos meses de haber llegado a la moneda, la administración del presidente José Antonio Kast enfrenta crecientes cuestionamientos por una de sus principales promesas de campaña, la seguridad. Y es que mientras la oposición acusó falta de medidas concretas para enfrentar la crisis migratoria y el avance del crimen organizado, este miércoles el propio mandatario defendió una de sus frases más recordadas durante la carrera presidencial, donde incluso estableció un contador de días para asegurar que al llegar al mando más de 300.000 migrantes irregulares serían expulsados del país. Hoy, ya en el poder, el jefe de Estado sostuvo que tales declaraciones no eran más que una metáfora y afirmó que con los cambios que realizarán en políticas migratorias lograrán la salida voluntaria de cientos de extranjeros que permanecen ilegales en el país.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar.
Pero lejos de apaciguar las tensiones, la respuesta del mandatario aumentó las críticas de la oposición, desde donde lo calificaron como inconsecuente, insistiendo en que tales medidas no entregan certezas. Así lo declaró la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini.
Yo le quiero decir al presidente Kast que la gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser presidente, para entregar certezas, para dar soluciones. Y a 60 días este gobierno no se las ha entregado a los chilenos y chilenas. Nos llama profundamente la atención que sigan existiendo voces que se opongan a esta medida, que evidentemente es muy contraproducente y que es inconsecuente con el discurso de seguridad que ha dicho en reiteradas oportunidades el gobierno.
A esto además se sumaron los cuestionamientos al rol de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien, según el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, no está a la altura del cargo y solicitó mayor seriedad por parte del Ejecutivo.
Da la impresión de que la ministra no está a la altura del cargo. Nos preocupa, ¿verdad?, que un tema tan importante como lo es la seguridad pública de nuestro país esté en manos de una persona que ni siquiera es capaz de dar cuenta debidamente de lo que el Ministerio hace frente a un órgano tan importante como la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo creo que en esto, lamentablemente, el gobierno se ha pisado un poco la cola, porque hizo campaña claramente con dos agendas muy importantes como son seguridad y migrantes, y la verdad es que ninguna de las dos materias tiene mucho que mostrar.
Precisar que las declaraciones del parlamentario apuntan a la polémica exposición que esta semana la secretaria de Estado protagonizó frente a la Cámara de Diputados, donde si bien intentó explicar el plan nacional de la cartera, no obtuvo buenos resultados. Desde el oficialismo, en tanto, salieron en respaldo de la ministra, destacando su liderazgo y calificando las críticas de la oposición como sin sentido. Así lo señaló el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.
Quizá a la ministra le puede faltar en esta materia o en esta otra, pero cuando sistemáticamente te dicen, mira, es que no tienen plan, tú le respondes con un plan, le señalas los distintos ejes, los distintos puntos, todas las cosas que tú quieres que se sepan para que, en pos de la transparencia, todos puedan darse cuenta de que hay precisamente un plan que se está siguiendo, después salen a criticarlo. Yo la verdad le encuentro poco sentido, porque tú puedes criticar la forma, pero creo que el fondo es lo más competente. El liderazgo que está imprimiendo la ministra de Seguridad en esta materia es el correcto y es el adecuado.
Asimismo, desde el sector anunciaron la entrega de un documento al presidente José Antonio Kast, titulado Estrategia Nacional de Seguridad Integral, donde incluyeron diversas medidas, desde el fortalecimiento y modernización de las instituciones hasta un mecanismo de elección para quienes en un futuro integren el Poder Judicial. Sobre esto entregó más detalles la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, quien enfatizó en la necesidad de una mirada integral y coherente.
Son cuestiones que tienen que ir de la mano si es que efectivamente queremos tener una estrategia y no solamente medidas aisladas. Lo que queremos es que el presidente la pueda estudiar, la pueda evaluar, para ojalá ir priorizando estos proyectos que a nuestro juicio deben tener cierta urgencia, formar parte de esta arquitectura de seguridad nacional.
De esta forma, también insistieron en la importancia de acelerar la agenda de seguridad, asegurando que esperan llegar con avances concretos a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la cual está fijada para el próximo lunes 1 de junio.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Maratónica sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara por proyecto de reconstrucción. El gobierno ingresó indicaciones sustitutivas para evitar dilatar la tramitación de la iniciativa y La Moneda busca acercarse al partido de la gente y a la DC. Presidente José Antonio Kast abordó el tema en el encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones, dijo el mandatario. Violenta jornada en la Araucanía. Dos ataques armados afectaron a carabineros en Ercilla. El primero tuvo como blanco un cuartel policial. El segundo hecho fue en contra de funcionarios que resguardaban el Fundo San Ramón y fue allanada la comunidad de Temucuicuy. Era solo una metáfora. Mandatario José Antonio Kast se refirió a su promesa de campaña presidencial de expulsar a 300.000 migrantes el primer día de su administración. Hay cuestionamientos desde la oposición. Alerta sanitaria oncológica. Superintendencia de Salud instruyó a las ISAPRES a acelerar los procesos para garantizar el acceso a los tratamientos contra el cáncer. Encuentro histórico. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el mandatario Xi Jinping. La Casa Blanca puso sobre la mesa temas económicos y la guerra en Medio Oriente. Pekín apuntó a abordar el escenario en Taiwán. Y Colo Colo perdió frente a Coquimbo y deberá definir su paso a las semifinales de la Copa de la Liga en la última fecha. Con Alexis Sánchez en cancha, el Sevilla venció al Villarreal y quedó a un paso de la salvación en la Liga de España.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 888 pesos con 19 centavos. El euro tiene un valor de 1039 pesos con 39 centavos. El cobre se transa en $6.39. La libra en la bolsa de metales de Londres, un nuevo récord histórico. El petróleo Brent se transa en $107.77 el barril. El WTI se transa en $101.05 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.324 pesos con 6 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
Investigan dos hechos violentos en la Araucanía que afectaron a carabineros. El primero tuvo como blanco un cuartel policial y el segundo hecho fue en contra de funcionarios policiales que resguardaban el Fundo San Ramón. Más antecedentes con Cristian Cárez.
De madrugada, sujetos que se movilizaban en una camioneta llegaron hasta las inmediaciones de la comisaría en Ercilla para percutar disparos contra el cuartel policial. Los impactos no dejaron uniformados lesionados, pero sí daños en el cerco perimetral. Desde el gobierno fue el seremi de seguridad en la Araucanía, Luis Calderón, quien confirmó el hecho, señalando, tras la visita a los efectivos policiales, que desde el gobierno se respaldará cualquier actuar de la policía.
No podemos normalizar un ataque a un cuartel policial, y lejos de cumplirse el objetivo que tienen estos delincuentes, de amilanar el esfuerzo del Estado, de hacer un deterioro moral en nuestros funcionarios, de seguir persiguiendo la delincuencia presente en nuestra zona, hemos querido dar nuestro apoyo para precisamente lograr el efecto contrario. Y la moral de nuestros carabineros está en alto. Ellos entienden que esto no es normal.
Gremios de la zona alertaron que a pesar de las buenas intenciones que manifiestan las autoridades, aún existen grupos violentos que asolan la Araucanía, solicitando Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial en la zona, acciones más ofensivas en la macro zona sur.
El terrorismo sigue presente. Se requiere de parte de las autoridades medidas adicionales tendientes a la desarticulación. Se debe ser más ofensivo, no solo a la persecución penal, sino trabajar fuertemente la parte preventiva.
Ofensiva que llegó durante la tarde de ayer, y es que Carabineros del Gope nuevamente hizo ingreso a la comunidad de Mucuicuy de Ercilla, logrando dar con el vehículo en el que se movilizaban los autores de disparos contra la comisaría, además de incautar armamento de grueso calibre. El fiscal Carlos Bustos dijo que la diligencia obedece no solo a hechos registrados las últimas horas, sino que además a una indagatoria por una serie de robos en Malleco, en la que durante la semana pasada ya hubo detenidos.
Se recuperó el día de hoy precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Mucuicuy, y además armamento que consiste en una ametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre. Todas estas diligencias se enmarcan dentro de investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad, y que se ha determinado que en dicho lugar donde se realizaron las incautaciones se guardaban estas armas y también la camioneta que fue recientemente recuperada.
A pesar de no existir personas detenidas, el procedimiento fue calificado como exitoso, y es que las labores investigativas se continúan a la espera de dar con los autores de un nuevo ataque armado contra la comisaría de Ercilla.
6:35. En información policial, Carabineros detuvo durante la noche de este reciente miércoles a dos delincuentes quienes fueron sorprendidos robando una tienda comercial ubicada en la intersección de la calle Monjitas con Miraflores en la comuna de Santiago. De acuerdo a información preliminar, los delincuentes forzaron el ingreso al local tras romper candados y protecciones metálicas. Una vez dentro, comenzaron a cargar un furgón con una gran cantidad de prendas de vestir, avaluadas en 180 millones de pesos. En ese instante, Carabineros recibió un llamado que denunciaba el ilícito, por lo que se dirigieron hasta el local comercial. Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a los delincuentes en flagrancia mientras terminaban de cargar el vehículo. Ambos sujetos intentaron darse la fuga, y pese a sus esfuerzos, el conductor fue detenido de inmediato. Por su parte, el segundo sujeto huyó a pie hasta la ribera del río Mapocho, lugar donde se concretó ya su detención. Y por el momento, el Ministerio Público aún no ha instruido a la institución encargada de realizar las diligencias del caso. Y además, hay un muerto y un herido tras ataques a disparos, esto en la comuna de Recoleta. Bueno, es información que está en desarrollo, de hecho hay un procedimiento policial a esta hora que está en marcha. Apenas tengamos los antecedentes, les vamos a estar reportando aquello. 6:36, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 15 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Concepción, nubosidad parcial, toda esta jornada de día jueves, 14 de mayo del 2026. 15 grados espera para hoy. Temuco, lo mismo, 15 grados, nubosidad parcial, variando a despejado. En Valdivia, 13 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Puerto Montt, 11 de máxima y estará nublado todo el día. En Coyhai, que se anuncia, 8 grados, nublado, variando nubosidad parcial. Torres del Paine, 9 de máxima, nublado todo el día. Y 9 también tendrán en Punta Arenas, pero ahí, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, lluvia y viento por la noche. ¿Qué hay de Santiago? Hoy no está tan fría la mañana. 10 grados, nublado y bruma, dice la dirección meteorológica. La máxima en todo caso va a ser de 24 grados en un día nublado variando nubosidad parcial. Saludemos a quienes hacen posible estas noticias. Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena. Un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y les doy un dato. Despacharon la mega reforma tras una maratónica sesión. Hasta las 5 de la mañana estuvieron. De hecho, están como en vivo saliendo los parlamentarios ya desde el Congreso. Vamos a una pausa y regresamos.
Let me take you.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres, porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 de la mañana, vamos a seguir con las noticias. En el inicio de la Semana de la Construcción, el presidente José Antonio Kast se refirió al proyecto de reconstrucción que se tramita en la Cámara de Diputados. Aseguró que acá no se necesita un tsunami de indicaciones, sino que más bien dijo un huracán de inversiones. En paralelo, el cobre sigue batiendo récords y llega a un nuevo valor histórico. Felipe Sobarzo con los detalles.
Ante 900 personas, el presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un balance de sus primeros 60 días de gestión en el marco del inicio de la Semana de la Construcción que organizó la Cámara Chilena de la Construcción. En su discurso, el mandatario se refirió a una serie de temas, entre ellos los avances que se han hecho en materia de permisología. Kast destacó el trabajo que han estado realizando los ministros para destrabar una serie de temas. Además, se refirió al proyecto de reconstrucción, dijo que acá no se necesita un tsunami de indicaciones, sino que un huracán de inversiones.
Estamos llegando al 1 millón de desempleados. Estamos sobre los 2 millones de personas en la informalidad. Estamos en crecimiento cero. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando, que actuemos. No necesitamos un tsunami de indicaciones. Necesitamos un huracán de inversiones. Eso es lo que necesitamos. Y aquí, haciendo las cosas bien, vamos a lograr el proyecto de desarrollo de Chile.
En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, aprovechó la instancia para fijar la postura que tiene el sector privado sobre la iniciativa. Aseguró que el manejo responsable de los recursos públicos es clave para la estabilidad y proyección del país. Además, el líder del gremio enfatizó que el proyecto del Ejecutivo va en la línea correcta y espera que la tramitación en el Congreso sea ágil.
Con todo, estimamos y lo reafirmamos, el proyecto de ley va en la dirección correcta. Y sí insistimos, y sobre todo mucho al Poder Legislativo, en la importancia y la urgencia de su rápida tramitación. El no hacerlo, el dilatar eso, obviamente mantiene en situación de espera al sector y eso solo profundiza la crisis.
La construcción claramente ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos años. Sobre la crisis, Echavarría dijo que Chile solía construir al año más de 150.000 viviendas entre públicas y privadas. En la actualidad son cerca de 100.000 anuales. Aseveró que de haber mantenido la tendencia anterior, habría 480.000 viviendas más, que es prácticamente la mitad del déficit que hay. Otro tema obligado por estos días es el cobre, que sigue batiendo récord en la Bolsa de Metales de Londres. El metal rojo encadenó su cuarta alza consecutiva y consolidó una racha que la llevó hasta los $6.39 la libra, que es un avance de 1,62% respecto del cierre previo. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dijo que el desafío en la actualidad no es el precio, sino que la producción.
El verdadero desafío hoy día, más que el precio, es la producción. El precio es una cosa que es coyuntural, es cierto que está es central dentro del negocio, pero aquí lo que tenemos que hacer es asumir los desafíos de producción que tenemos como país, incluso, y yo diría que más que como país, como región, entre Perú, Argentina, ojalá Bolivia se pudiera sumar, hacer una plataforma minera que pudiera garantizarle al mundo el nivel de producción que va a necesitar para los próximos años, que es lo que realmente está tirando para arriba el precio y no lo deja bajar.
En tanto, el precio del dólar tuvo una caída importante en el mercado cambiario local, de 9 pesos con 1 centavo hasta los 888 pesos con 2 centavos.
6:47. El presidente chino Xi Jinping abrió la primera reunión en Pekín con su homólogo Donald Trump, pidiendo a Estados Unidos ser socios y no rivales, mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un futuro fantástico juntos. Así dijeron: debemos ser socios, no rivales, alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era, apuntó Xi tras recibir con honores a militares y a Trump y a su gabinete en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín y dar comienzo así a la primera ronda de diálogo entre ambas delegaciones. Xi subrayó en sus declaraciones iniciales que los intereses comunes de China, y Estados Unidos superan sus diferencias. Al comienzo de la reunión entre ambos fue lo que dijo esto. El líder chino también felicitó a Trump por el aniversario de la independencia del país que se celebra este año y le recordó que esta es la primera vez en 9 años de visita que visita la ciudad, tras la cumbre que ambos mantuvieron en el 2017. Trump pasó revista a las tropas junto a Xi en las escalinatas del monumento Gran Palacio del Pueblo frente a la explanada de la plaza de Tiananmen y dijo que fue un honor como pocas veces antes visto y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países ante los dos líderes. Los niños fueron espectaculares, dijo Trump. El mandatario estadounidense, que estuvo flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y también su embajador en China, dijo que Xi es un gran líder y que se siente honrado de ser su amigo. Así textual lo trató de amigo. Tenemos una relación fantástica, nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Dijo, tú me llamas, yo te llamo. Y cuando teníamos un problema, lo resolvimos muy rápido. Y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos, reiteró Trump. Y con grandielocuencia que acostumbra, Trump dijo que esta será probablemente la mayor cumbre de la historia y destacó la importancia de ir acompañado de los principales líderes empresariales de su país. Entre ellos estaban Tim Cook de Apple, Elon Musk de Tesla y entre otros, quienes asistieron como parte de la delegación estadounidense en la ceremonia de recibimiento. Así que hay una muy buena reunión, un muy buen encuentro por las declaraciones que se dieron de un futuro fantástico juntos entre Xi Jinping de China y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 6:50 de la mañana. Pongan atención con esto, porque cerca de las 5 de la mañana de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que ahora continuará su tramitación en las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente. La expectativa del Ejecutivo es que sea votada en la sala de la Cámara durante la próxima semana. Se votó hasta las 5 de la mañana. Hace poco rato salieron los parlamentarios del Congreso y la información y las indicaciones sustitutivas también que puso el gobierno para evitar dilatar este debate de la iniciativa. Todo el detalle con Matías Guerrero, que ha estado siguiendo el tema.
Más de 14 horas sesionó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para despachar el tsunami de indicaciones y los 50 artículos del Plan de Reconstrucción Nacional en una maratónica jornada iniciada el martes a las 15 horas y finalizada hoy pasadas las 5 de la mañana. En concreto, se aprobaron 46 artículos, se rechazaron 5 y se revisaron más de 1.600 indicaciones, cifra inédita en este tipo de iniciativas. Entre los puntos clave se aprobó el corazón de la mega reforma, la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% y la ampliación del fondo de emergencia por incendios. Por otra parte, entre los artículos rechazados con votos de RN, destacó la modificación a la ley de propiedad intelectual que buscaba permitir el uso de obras sin autorización para entrenar modelos de inteligencia artificial. La oposición reaccionó de inmediato a la rebaja tributaria corporativa. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, advirtió déficit fiscal y recortes sociales, además de acusar una mala conducción durante el debate.
Cuando esto no cuadre, todo se irá a recortes sociales para compensar el déficit fiscal que están creando por el bono para los superricos que va a superar los 3.000 millones. Esto simplemente es una sinvergüenzura. Concurrimos al acuerdo para facilitar el entendimiento. Retiramos votaciones separadas, retiramos indicaciones y en el artículo más importante cierran el debate. Así es como el gobierno avanza sin transar y las consecuencias las está pagando todo Chile.
El diputado Brito dijo a la salida de la sesión que se logró poco pero importante, valorando los rechazos a algunos artículos, y le hizo un guiño a la DC y al PDG para contar con su apoyo en la votación del megaproyecto en sala. Durante la sesión, las críticas de la izquierda se centraron en el presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, ya que el parlamentario cedió a cerrar el debate en medio de la discusión de la reducción del impuesto de primera categoría. En uno de los puntos más tensos de la sesión, el republicano defendió su actuación, señalando que los tiempos de votación estaban previamente informados e instando a la oposición a modificar el reglamento.
Esto yo lo advertí toda esta semana, 1.603 indicaciones, y esto que el reglamento, la democracia, no, ya. Se pidió el cierre del debate y se votó y se ganó en la discusión. Si quiere censure. A la próxima elección usted tiene que juntar hartos votos, sacar hartos parlamentarios y cambien el reglamento a la pinta usted. Así funciona el tema.
A la salida de la extensa jornada, Romero acusó a la oposición de trabar el debate con el ingreso del anunciado tsunami de indicaciones. Ante la ofensiva y las críticas de la oposición hacia la mega reforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se sumó al debate en la sesión y rebatió las acusaciones, tachando de ignorantes a los parlamentarios opositores.
Me veo obligado a intervenir porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas me obligan a explicarlo y, por último, en beneficio de quienes estén mirando por la televisión.
Muy satisfecho con el resultado fueron las palabras del ministro una vez terminada la comisión. Y antes de la sesión, Quirós valoró las conversaciones con distintos sectores, incluyendo la DC y el PDG, en busca de asegurar los votos necesarios cuando el proyecto llegue a sala la próxima semana. El gobierno además ingresó una indicación para atraer apoyos en la oposición y que fue aprobada parcialmente: permitir convenios de pago sin intereses para deudores del CAE a través de la Tesorería General de la República. Eso sí, se rechazaron las indicaciones que condonarían parcialmente la deuda. Sobre las proyecciones de la mega reforma, el diputado socialista Daniel Manucheri insistió en que el Ejecutivo ignoró advertencias de organismos externos como el Consejo Fiscal Autónomo.
Al gobierno le advirtieron todas las instituciones, el Consejo Fiscal Autónomo le dijo que su proyecto de ley lo que va a traer a Chile es déficit fiscal, deuda y recortes sociales, y el gobierno no ha escuchado.
En tanto, desde la UDI, el diputado y miembro de la comisión Jaime Coloma valoró el despacho del proyecto.
Acaba de dar el primer paso para volver a crear certezas en el país, para que Chile vuelva a crecer. Hoy en día además se da el primer paso para empezar a desmantelar la pésima reforma del ex ministro Arenas con presidenta Michelle Bachelet, que nos hizo pasar de un crecimiento del 5% a un 2%. Yo creo que esto es una muy buena noticia. Este es el primer paso de muchos, pero vamos por un muy buen camino.
Plan de Reconstrucción Nacional despachado por la Comisión de Hacienda, listo para ser revisado durante esta jornada por la Comisión de Medio Ambiente. Se espera que el lunes sea el turno de la Comisión del Trabajo para revisar el proyecto y luego la sala de la Cámara Baja votará las indicaciones definitivas el martes de la próxima semana.
6:56 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Ustedes se van a quedar con Deportes en Agricultura y luego con la Mañana de Agricultura. Que tengan muy buen día, gracias por acompañarnos.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.